Es jueves, es 20 de marzo de 2025, sexta edición del podcast diario del Festival de Málaga. Comenzamos.
Quinótico, especial Festival de Málaga.
Comenzamos sexta entrega en la que, bueno, es un Vietnam en el que vamos perdiendo efectivos. Ya no está Yanina Pérez Arias, ya no está Iñaki Mayora. Está sosteniendo un plato de jamón como si fuera una estatua grecorromana. Matías G. Rebolledo, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy sí que son buenas tardes porque el día ha dado un poquito menos de sí. Entonces he llegado con mucho mejor ánimo a este podcast, incluso con el ánimo de ser pues una figura publicitaria esta tarde.
Porque estás sosteniendo un plato cortado.
De legado ibérico.
De legado ibérico. Sole de la Rosa. Sole, no te había dicho nada. ¿Cómo estás?
Sole está un poco intransigente hoy, ¿eh? Porque he ido a coger jamón y me ha echado la bronca.
¿Por qué?
No sé. No
porque
sé.
Queríamos presentar bien,
claro,
el plato.
Claro,
ahora puedes.
A Matías, micrófono, micrófono. Jamón en la cara, pues lo como.
Adelante, adelante.
Buenas tardes, bueno, Dani.
Espera.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien.
Estoy viendo
bien.
La luz, ¿no? Un poco
ya, del túnel. Sí, estoy viendo el sofá de mi casa, nuevo, gris. Estoy deseando sentarme en él.
El mío no es nuevo, pero también lo veo. O sea, yo también lo ansío.
Sí, sí.
Un día más en el que, bueno, pues podemos hablar de tres películas de sección oficial. Una de ellas no hemos podido verla porque la vida es dura, el festival es duro y justamente la película mexicana Violentas Mariposas de Adolfo Dávila. No hemos podido verla. También se nos ha ido nuestra corresponsal en Latinoamérica, que es Yanina. Para mañana haremos mejor los deberes, pero hoy nos ha pillado el toro. Pero vamos a decir, para quien le suene y quiera saber de la película, de qué va Violentas Mariposas.
Pues además de la sinopsis oficial, me he documentado con algunos compañeros que sí han podido verla. Mm. Y es una especie de construcción de una rom-com. Y me explico, y cada vez me interesa más todavía de lo que...
¿Quieres verla? Realmente.
Sí, sí, sí. Porque es un grafitero y la cantante de un grupo de punk los que protagonizan esta historia. Y claro, es todo pues muy Violentas Mariposas, quiero decir. Es encontrar el amor, we found love in a hopeless place, es un poco el resumen. Y básicamente es eso, se unen a través de los cauces que van encontrando en lo urbano, a través de sus dos disciplinas. Y eso es un poco una deconstrucción de una comedia romántica que es muy bella en lo estético, es el comentario que me llega más repetido.
Dani, ¿qué buscas en el móvil?
Bueno, información.
Yo
información.
Pensaba que te habías olvidado de que esto era en vídeo.
Ah, bueno.
¿Pues estás así con el móvil?
Es cierto. Se me ha olvidado.
Sí. Sé leerte. Sí, me he aprendido. Estoy en segundo de Dani Mantilla. ¿Estás bien?
Genial.
Muy bien. Bueno, hablemos de las películas que sí hemos visto, porque afortunadamente hay películas que sí vemos. El cielo de los animales, película de Santi Amodeo, su séptima película, una película capitular, tiene cuatro capítulos, que procede de un libro de relatos, si no me equivoco.
Así es, de un artista estadounidense, ¿sí? Pero que los leyó, que se llama David James Poissant, y dijo, esto lo puedo traer a Andalucía.
Se lo regaló el director de foto de una peli suya, ¿no?
Exacto, sí, dijo, esto va a ser tu siguiente largometraje. Y decía, contaba aquí a Modeo que se lo habían dicho más veces, pero que esta vez se hizo realidad.
Mm-hmm. ¿Y de estos relatos qué tono tienen? O sea, ¿qué historias cuentan? ¿De qué va la peli?
Pues la propia película te avisa desde el principio que son cuatro historias sobre la soledad. Okay. Sobre la pérdida, que además me llama la atención porque literalmente te lo pone en los títulos de crédito iniciales y tiene como un rollo melancólico. Es una película que yo creo que lo apuesto desde ya que va a ganar la Biennale de Plata a la mejor fotografía.
Ajá.
Y está rodada en analógico, en celuloide. Ha contado aquí que así lo había hecho con cinco de sus siete películas, pero creo que en este caso le encaja muy bien porque habla de la pérdida, de las pérdidas del pasado, del presente y del futuro. Y ese rollo nostálgico, esa melancolía, creo que encaja muy bien en lo formal. Es una película que huye de las propuestas como más temáticas, porque lo hablaba con Amodeo también aquí, que mucho del cine reciente español son pelis sobre una tesis. Es como Sorda, por ejemplo. También lo es, o tantas que han ganado aquí, 20.000 especies de abejas, 5 lobitos. El debate que yo creo que puede provocar El cielo de los animales es más cinematográfico, a pesar de que sí que está esa sensación de pérdida a lo largo de diferentes historias. Una de ellas, por ejemplo, que es la que abre y cierra la película, el protagonista es Raúl Arévalo, que interpreta a un hombre que le acaba de dejar a su mujer y que de repente encuentra y conoce a una joven a la que le falta un brazo. Y hay una piscina, se llama La Nadadora, ese relato. Y es un poco como el encuentro de dos personas muy diferentes, pero que emocionalmente ahí conectan. Y eso me hizo pensar que él mismo ha hecho esta clase de historias antes, en el pasado, como con Cabeza de Perro, con Juanjo Ballesta y Adriano Ugarte, o con Astronautas, que era su primera película en solitario. Y ha sido gracioso porque cuando le hemos preguntado aquí sobre el legado del cine español, se ha acordado de Alberto Rodríguez, su amigo, con el que dirigió El Factor Pilgrim, y que cada uno ha seguido caminos muy, muy diferentes, y aún así decía que la primera parte de La Isla Mínima le parece que es impresionante y que es un director que le gusta más las partes de las películas que los totales, lo cual encaja mucho en una historia como El cielo de los animales, que hoy en día se hacen pocas cosas episódicas en España sobre todo, y que yo creo que lo que más me gusta es esa puesta en escena y ese uso del color, del grano. Sí, me quedo con eso.
Pues El cielo de los animales de Santi Amodeo es una de las últimas películas españolas en pasar por sección oficial. Vamos ya agotando los slots. La otra de la jornada se llama Ruido y es el debut en la dirección de una cineasta que roza los 40 años, pero es su primer largometraje. Se llama Ingrid Santos. Es de origen portugués, por eso lo de Ingrid, aunque han estado los productores y decían Ingrid.
Todo el rato.
Aunque nosotros nos decían que era Ingrid, pero bueno, en fin.
Con 40 años es muy joven, ¿eh, David?
¿Tú me dirás?
Ya.
Ya. Bien. Ruido, una película que decíamos aquí, justo en una de las entrevistas con el equipo, que comparte con otras de la sección oficial la procedencia de la de dirección, o sea, una directora, primera película, pero que rompe la tendencia en otra dirección, y es que se dirige a un público muy joven y tiene un contenido netamente musical, ¿no? Está basada en el mundo de las batallas de gallos, de la música callejera, del rap. Nos lleva a unos arrabales de Barcelona en los que vive Lati, una chica de origen africano, que
Senegal, si no me equivoco.
Senegalesa, que es hija de Asari Bibang. Asari Bibang es su madre, que es además el regreso al cine de Asari Bibang después de 13-14 años. Y que, bueno, es una madre que no le hace mucha gracia que su hija se meta en las batallas de gallos y que además se ponga a aprender las letras, quiere hacer de eso su vida, ¿no? En lugar de estar estudiando en el instituto como querría la madre, que es una madre pues que quiere un carril que cree que le puede garantizar el éxito, ¿no? Y el futuro a su hija. Y es una película en ese sentido refrescante desde la trama, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos a ella, que la vimos en un pase en Madrid, lo primero que hace es romper el panorama general del Festival de Málaga que se estaba dibujando en nuestras cabezas. A partir de aquí, ¿qué encontráis de bueno, de regular, de malo en la película? ¿Qué os ha parecido, Matías?
Yo siempre, cuando entré en la... supe un poco de qué iba, me preocupaba mucho el montaje, porque incluso en películas que se han considerado redondas por la crítica, estoy pensando en 8 millas, que se acerca a esto, el montaje dejaba bastante que desear. Es decir, 8 millas es una película montada un poco con los pies. Y en algo que es tan sumamente rítmico, es como si en un musical, por ejemplo, si Barbie hubiese estado mal montada, no hubiese sido la película que es. Pues aquí depende de esto, y es muy bueno el montaje de Ruido. Me gusta también lo que has mencionado de Asari Bibang, cómo sale de ese registro que la tenemos más vista en lo cómico, y hay una frase lapidaria que nos lo han contado, que ha dicho en rueda de prensa, que es: llevo 12 años sin hacer películas porque estaba harta de hacer de puta. Hubiese estado 12 años haciendo de puta. Esa es la frase, vamos, titulares por todos lados. Y bueno, descubren aquí en Ruido.
Es de Guinea, por cierto, por hablar de la procedencia. Ella, además, ha estado en la script, que saldrá la semana que viene, y ha hablado de su propia dualidad. Dice: claro, yo aquí no soy española, soy mirada como una africana. En Guinea soy mirada como una española, no tengo lugar, y creo que mi hijo, ya hablaba de su hijo, ya no le pasa eso, ya tiene un lugar y no tiene que elegirlo ni ganárselo. O sea que la identidad está aquí muy presente.
Totalmente. O sea, lo hemos dicho la pregunta la hemos hecho 5 o 6 veces, porque no es una cuestión de tokenismo. La experiencia migrante está cruzando muchísimas películas del contemporáneo, porque realmente, vaya, hay que, por una razón o por otra, mucha gente está saliendo de su país. Y quien sabe si no nos va a tocar salir de este también por una cosa climática o una cosa bélica. Más allá de eso, me gusta mucho eso, como hablábamos de cómo está cruzada por tantas cosas, por lo femenino en un mundo de hombres, por exponer una realidad que no está vista en absoluto en el panorama español. Quiero decir, no recuerdo que se haya hecho tanto y tan cerca y tan bien en meterse en el tema de lo urbano. Siempre ha sido como una cosa más condescendiente, y aquí Ingrid claramente sabe lo que conoce. En el cortometraje Beef, que estuvo en los Goya, estaba cerca del mundo de la bendición, del mundo de los pobres. Los pobres es el grupo, o sea, los pobres con mayúscula, el Poor Gang de Jan Beef y toda esta escena que empezó a mover el trap en Barcelona. Entonces sabe de lo que está hablando, no es un ojo ajeno, no es un ojo exógeno, como hemos hablado también en la entrevista. Entonces, más allá de eso, creo que se me queda un poco corto el relato que hace de lo que está fuera de las batallas de gallos. Creo que podríamos haber ahondado un poquito más. Sí que hay, como el Lati, se habla de religión, se habla de tradiciones, pero creo que podríamos haber expandido un poco más eso. Pero creo que el objetivo de la peli era otro. El objetivo era uno mucho más popular, uno de acercarse también a la chavalería, que no se hacen películas para ellos porque son muy grandes o son infinitamente pequeñas que se convierten en TikToks. Entonces creo que es un objetivo loable, que veremos cómo acaba funcionando con su target, con la gente joven.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que la película, todo lo que brilla en lo musical y lo que significa de descubrimiento, creo que a mí me gustan las películas, como ya hemos dicho, de procesos y de descubrir mundos que no, a los que no te habías acercado, creo que le falta un poco de empuje en lo dramático, ¿no? En lo dramático, a pesar de que sí que destacaría que Lati tiene una frescura a la que quiero seguirle la pista, y que Asari Vivan me parece que tiene una mirada que yo no le conocía tampoco y que me interesa muchísimo, ¿no? Dani, ¿tú qué piensas?
Pues estoy bastante de acuerdo con vosotros. Creo que era, sin interesarme en absoluto o consumirlo como oyente, como espectador, las batallas de gallos o incluso la música trap, porque ya me he quedado mayor hasta para el reggaetón, ¿vale? Así que no soy...
Durísimas declaraciones.
El público objetivo a priori de esta historia, pues la parte musical es la que más me interesa con diferencia. Creo que acaba muy bien la película en México, no es un spoiler. Creo que es donde mejor funciona. Y me gusta, por ejemplo, que tengamos esas nuevas protagonistas en el cine español, porque al final se queja mucho Matías en Quinótico, y y es cierto, hay muy poca diversidad. Es verdad que España...
Y la latina llegado, especialmente. Muy,
sí.
Está más flagrante.
Es un porcentaje muy significativo de la sociedad española que no está en nuestro audiovisual ni por asomo.
Y lo decimos siempre, que en los BAFTA o en los César, la inmigración, el colonialismo francés e inglés se dejan notar, y en los Goya es que no hay absolutamente nada.
Es cierto,
no
que están en la producción. Hemos llegado mucho más tarde por culpa del franquismo y todo esto, obviamente. La inmigración en España... Hasta los 80 o los 90 realmente no hubo una revolución en ese sentido, pero es que ya deberíamos estar empezando a ver los frutos de los hijos de
los inmigrantes.
De esos inmigrantes.
Pero es que te voy a decir una cosa.
Son gente nacida en España.
No es una cuestión, voy a decir, solamente moral. Es una cuestión totalmente económica. El sector ha entendido que si haces un cine que apela a Cataluña y en catalán, la gente puede querer ir a verlo, o a País Vasco y en euskera, hay una población que puede que esté en un interés en comprar una entrada para ver historias que le apelen.
Eso tienen que encontrar.
Y que le representen.
La forma de hacerlo, absolutamente, pero nos salimos un poco del tema en este caso. Pero es algo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más latinos que afroamericanos ya, y hay muy pocas películas para la comunidad latina, ya sea en español o en inglés. El cine de Eugenio Derbez es una excepción, y realmente no tienen ni han tenido el éxito que deberían de tener para lo importante que es a nivel porcentual la comunidad en Estados Unidos. Eso igual hay que intentar entender por qué.
O sea, justamente...
Pero hay un público ahí, desde luego.
Totalmente. Ha estado por aquí estos días Alejandra Márquez Abella, que es directora mexicana, y ella dirigió para Prime en Estados Unidos A Million Miles Away, que es una historia latina sobre un astronauta, pero son excepciones. También pienso en la película de los Doritos de...
Eva Longoria.
Eva Longoria, que va a ser el platino de honor este año. Son excepciones... Algunas un poco pintorescas, no es el caso de la Alejandra, pero algunas pintorescas. En el cine español hay historias en cada esquina que no se están contando.
Y sobre el ruido, creo que sí que pincha efectivamente un poco en la parte dramática, en cosas que yo creo que no deberían de ser difíciles de solucionar. Creo que he hecho de menos igual alguna versión más de guión. Igual me dicen, pues ha habido muchas, pues igual otra mirada ahí detrás para terminar de redondear esa parte más familiar. Porque aunque sea un esquema reconocido o reconocible, no se ha visto tanto en el cine español. No, y no. Eso se podría contar y se debe contar, solo que creo que se podría haber afilado un poco más, igual que se ha hecho con a la hora de retratar ese mundo musical con honestidad y tomándoselo muy en serio y sabiendo que es importante para el ADN de la película.
Bueno, pues esta ha sido la sexta jornada, ha sido el sexto podcast diario, pero ha sido la séptima jornada de festival porque hemos tenido un podcast de medio semanal. Mañana será octava jornada. Cuando mañana grabemos el podcast, que será el penúltimo, porque el último será el del Palmarés, sabremos ya cuál es el feroz Puerta Oscura. El feroz que damos los periodistas.
¿Habéis votado ya?
Yo sí.
Yo no.
Quiniela, ¿qué nos puede haber gustado a los periodistas? ¿Misterio o no?
A ver, voy a dar un poco de insight porque es divertido. O sea, yo he estado como en varias posiciones respecto a estas cosas. El año pasado yo estuve jurado de la crítica y estas conversaciones se tienen de, vale, se va a llevar
¿cómo
todo?
¿Cómo nos colocamos?
Claro, se va a llevar toda esta película que hacemos nosotros. Es un statement lo que tenemos que hacer. Tenemos que apoyarla. Si apoyamos a una película que luego resulta que no se va a llevar nada, le estamos dando una palmadita a la espalda condescendiente, o es algo bueno que nos diferencia como periodistas.
O perjudicando una película que igual sí se merece tener más premios.
Eso es. Entonces, dicho eso, yo he votado como... Yo he votado a título personal, yo he votado lo que más me ha apelado a mí y no he tenido en cuenta ni el palmarés general, ni qué puede generar de sensaciones, ni siquiera qué premio de prensa de Los Feroz podría apoyar mejor a una película. Ha sido igual que Los Feroz, sí lo hago, voto, digamos, con sentido de institución. En este caso he votado exactamente lo que me apelaba a mí.
Yo he votado igual que tú, pero creo que coincide con el sentir general de la institución o lo que puede servir.
Pero yo creo que no habéis votado lo mismo, ¿eh?
Yo sé positivamente que no hemos votado
en el mismo
orden, digamos. Vale. No sé ya si justamente lo mismo, pero bueno. Luego se suman los puntos. Aquí, la verdad, digan lo que digan, pucherazo, no hay.
No. Y el año pasado hubo sorpresa con La Casa, que se adelantó a segundo premio y que al mismo tiempo fue un aviso de lo que sucedería meses después.
Segundo premio, claro.
No tuvo ninguna nominación en los Feroz, a pesar de que debe votar muy poca gente, realmente comparativamente con los 200 y pico que...
Sí, yo no tengo las cifras, pero es verdad que claro, que los desplazados a Málaga... Después. Porque claro, eso es una votación, el Feroz Puerta Oscura, que se realiza entre los acreditados en el festival que pertenecen a la ICE. Entonces, claro, el cruce de ambas listas es más escaso.
Corto, claro, no sé cuánto, pero igual menos de 50 personas.
Pues
hombre, segurísimo, vamos.
Pues debería cualquier segurísimo productor empezar a comprarle a Sole jamones de Legado y mandarlo, porque por un voto te lo llevas. O sea que, en fin,
a ver, yo por un,
somos corruptibles.
Por un jamón hombre, de Legado, voto a lo que me digas, la verdad.
Venga.
Bueno, no quiero contar una...
Vamos a ayudar a los titulares.
Decir, ¿qué vas a decir?
Vamos a ayudar broma a titulares ajenos, por favor.
No, que tú valoras mucho.
Un voto en Los Feroz, no, lo vendo por un jamón, ¿eh? En el Feroz Puerta Oscura, igual sí, pero...
No, es broma. Bueno, pues eso, mañana tendremos premio y mañana ya con toda la sección oficial vista o más o menos vista, intentaremos hacer una quiniela lo más afinada posible para que luego la vida nos la desmienta el sábado. Dani Matilla, Matías Jarrebolledo, gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hoy nos vamos corriendo solo y no tenemos jamón, pero nos lo llevamos puesto. Gracias, adiós. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta mañana.